Mi nombre es Julián Romero de Ibarrola y soy maestre de campo de los tercios del Rey Nuestro Señor. Sirvo hoy con don Felipe II como ayer serví con su augusto padre, el César Carlos. ¿Queréis que os cuente mi historia? Y yo os diré que mi único mérito es haber salvado la piel donde otros dieron la vida. Si algo deseáis saber de mis peripecias, tomadlo como homenaje a nuestros muertos. El protagonista de esta historia se quita méritos, o al menos los deja correr de perfil. Es uno de aquellos hombres valientes que no entendieron su vida sin batallar, sin guerrear, que arriesgaron el pellejo, que vivieron para ello. Es la historia de Julián Romero y cómo su fidelidad al rey Felipe II le costó una pierna en el fragor de la batalla de San Quintín. Querían asediar a los franceses, vencerlos. Es una historia que José Javier Esparza ha plasmado en un delicioso libro llamado San Quintín, Memorias del Maestre de Campo de los Tercios, Julián Romero. Querido José Javier, buenos días.
Inmarcesible Maestro Herrera, muy buenos días.
¿Quién fue Julián Romero? ¿Qué papel tuvo como militar español del siglo XVI?
Pues seguramente fue el mayor héroe que dieron los tercios, y mira que dieron héroes. Es un tipo que entra de mozo de tambor con 16 años y termina con 59, muriendo a caballo porque le revienta el corazón como maestre de campo general cuando coge el camino español para marcharse a Flandes. Por el camino le escribe un memorial al rey en el que pide una castellanía y le dice: en el servicio de vuestra majestad he entregado un ojo, una pierna, un brazo, un hijo, dos hermanos. Bueno, o sea, este tipo era Julián Romero.
El libro está ambientado en un momento histórico en el que españoles y franceses, la verdad es que guerreaban sin cuartel, ¿no? ¿Qué intereses había en juego?
Pues prácticamente todos. Pues, para Francia era absolutamente vital pelearse con España, porque desde que llega Carlos I al trono y trae consigo toda la herencia imperial, Francia queda literalmente rodeada por posesiones españolas o alianzas españolas. Y para España era vital afirmar su hegemonía en el continente, en Europa, primero por la herencia imperial, por supuesto, y sobre todo como decir, primera potencia de la cristiandad. A partir de ese momento realmente era imposible hacer otra cosa que darse de bofetadas, y a ello nos empleamos gabachos y nosotros con un fervor encomiable.
Bueno, y después de ese tiempo de Felipe II y Carlos I, cuantísimos años más, ¿no? Durante Austria, Borbones y todo lo que hubo. En este libro se recogen las destrezas de Romero, de la audacia para engañar a contrincantes. Háblame de los juegos malabares estratégicos que él hacía. Por ejemplo, para colarse sin ser reconocido en San Quintín.
Bueno, son historias realmente impresionantes, porque aquella gente tenía que pelear en un mundo que no era el suyo, un paisaje que no era el suyo, con unos idiomas que no eran los suyos, y a pesar de todo se adaptaban. En el caso concreto de San Quintín hay una plaza fundamental, hemos dicho un lugar fundamental, que es lo que llaman la Puerta del Arrabal. San Quintín es una fortaleza rodeada de agua. El Arrabal era una especie de islote que había crecido con llegadas de arena y tal, en una de las puertas, en la puerta fundamental, y había que tomarlo, y ahí tenían los franceses sus cañones en un bastión. ¿Qué hace Julián Romero? Pues lo que se llama una encamisada, es una operación nocturna en la que entran en una auténtica operación de comandos para neutralizar a la guardia que custodiaba aquella entrada de San Quintín, apoderarse de ella y, digamos, dar la vuelta a los cañones. Si antes apuntaban hacia fuera de San Quintín, ahora apuntarían hacia adentro. Fue una operación absolutamente fundamental para poder sitiar San Quintín, y la protagonizó Julián Romero.
Oye, aquella gente, Alonso de Navarrete, Pedro Ernesto de Mansfield, Juan de Ligné, Lázaro Bonsuendi, eran los señores de la guerra que flanqueaban al rey. ¿Con unas cuantas monedas te hacías con sus servicios? ¿Eran fieles a las causas?
Estos eran absolutamente fieles a las causas. En la época, todos ellos eran gente que había hecho precisamente del honor y de su fidelidad a una corona su razón de existir. Lazarus von Schwendi, por ejemplo, es un tipo interesante, pero es un señor muy, muy pequeñito, alsaciano, que había estado de gobernador de Carlos I en Hungría. Allí descubrió el vino de Tokaj y se lo trajo a Alsacia. Y desde, mira, por ejemplo, ¿no? Este fue básico, porque este consigue construir un puente en tiempo récord para que las tropas de Alejandro Farnesio de Duque de Saboya, perdón, den la vuelta en torno a la ciudad y cooperar a los franceses, ¿no? No estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de profesionales de la milicia, por así decir, la encarnación de lo que era el guerrero medieval. Había mercenarios, es verdad, la inmensa mayoría alemanes, porque la mayor parte del contingente, tanto en el campo español como en el campo francés, eran alemanes, ¿eh?
La figura de Manuel Filiberto de Saboya, con premio, que era el militar que debía coordinarlos a todos, es una figura atractiva, porque la pregunta que se me ocurre es, ¿era fácil, difícil manejar un vestuario lleno de estrellas como este?
Un vestuario lleno de estrellas, efectivamente, aquello parecía, en fin, sí, la Champions. Pues debía de ser muy complicado. Lo que pasa es que Manuel Filiberto de Saboya, y no Farnesio, como he dicho antes erróneamente porque me he equivocado de época, Saboya era un tipo que traía, ¿cómo decir?, una formación extraordinaria en todos los campos. Era un tipo que había sido educado para ser cura primero, para ser señor después, para ser militar por último, con lo cual había tocado todos los palos y con 25 años era uno de los tipos más sabios y con mayor acumulación de destrezas de los que allí había. Un tipo que sabía hacer de todo. El jefe francés, el condestable Anne de Montmorency, que era un veterano de las tropas francesas, le menospreciaba por su juventud. Ese fue su error, precisamente el menosprecio, porque Manuel Filiberto le dio un baño extraordinario en el campo de batalla.
También hablas de la mujer de Julián Romero, de Constance, que ella decide ir a la guerra con Romero. ¿Era habitual que las mujeres fueran a la guerra? ¿Eran espías? ¿Qué eran?
La figura de Constance es imaginaria porque sabemos que Romero tuvo una mujer en Flandes, pero no sabemos cómo se llamaba. Yo me la inventé, mire, me toca que se llama Constance, que me ha parecido un nombre muy bonito. Total, mira. ¿Cómo eran las mujeres de los tercios? Bueno, este es uno de los capítulos menos estudiados y más interesantes, porque efectivamente eran muchas, centenares, probablemente miles. ¿Cómo eran? La mayor parte eran mujeres de los soldados que iban con las familias y cuando pasan, por ejemplo, el Camino Español, esa fantástica ruta logística desde Italia hasta Flandes, lo sabemos por los estadillos, es decir, muchas mujeres iban allá. Lo sabemos también porque cuando se mueren los soldados, ellas tienen que cobrar una pensión, cosa que hacía que el rey se quejara amargamente de que no le daba para pagar pensiones, ¿no? ¿Cómo eran? Pues debían de ser mujeres de armas tomar y nunca mejor dicho, porque lo que hacían en la campaña no era, como decir, solo tareas domésticas. Hacían de todo, es decir, transportes, toda la logística, todo este tipo de cuestiones que en los ejércitos son fundamentales. Hay que tener en cuenta que cuando un ejército español se movía, o francés, o cualquier otro, en realidad eran ciudades volantes. O sea, eran miles de personas que acudían allí, no solo los soldados, sino todo el abastecimiento, los víveres que debían transportar. Las campañas eran muy largas. Lo que se montaban eran auténticos pueblos, eran auténticas aldeas. Es decir, un ejército que se trasladaba a un lugar a plantar un asedio era realmente una ciudad que se iba a envolver a otra. Y en esa ciudad había de todo. Estaban los soldados, sus mujeres, sus hijos, los capellanes, las prostitutas, los verduleros, todo ahí.
En el libro citas varias veces un lugar, que es el Palacio de Kundenberg,
sí.
que durante 700 años ha sido hogar de condes, de duques, de archiduques, está en el centro del barrio, de un barrio de Bruselas. ¿Lo conoces? ¿Cómo era ese palacio en la época del libro?
Lo más complicado de todo ha sido encontrar los mapas de la época y, sin embargo, existían. Así que he reproducido unos cuantos en el libro, efectivamente. En aquella época el palacio era todavía los restos del palacio medieval que fue, porque realmente Bruselas se construye en torno al Kundenberg y al palacio que allí nace. Era un gran, iba a decir palacete, quizás sería más propio decir fortaleza, típica todavía del siglo XV, XVI, XIV, de esa época, que es cuando se va construyendo. A partir de ahí fue muy renovado después, pero en la época era todavía la sede del, ¿cómo decir?, la representación del poder español, del poder imperial en Flandes.
Oye, además de este libro, has escrito recientemente otro, Visigodos, la verdadera historia de la primera España, que a mí particularmente me interesa, porque la historia de los godos me parece muy sugestiva, ¿no? Son barridos literalmente en un suspiro cuando llega la invasión en el año 700 de los moros, pero y parece que sean los godos vayan a hacer aquellos bárbaros que venían del norte y que iban arrasando a los cultos romanos y etcétera, etcétera, pero cuidado con los godos, es decir, los godos tienen una trascendencia en su estancia en España fundamental para nosotros, ¿no?
Absolutamente fundamental, porque por así decir son los que cristalizan la herencia romana y la hacen sobrevivir, ¿no? San Quintín es una novela histórica, Visigodos es un libro de historia, de divulgación histórica. Los godos tienen, bueno, pues la imagen que han dejado tras de sí por los diferentes historiadores posteriores, ¿no? De gente que se estaba apuñalando continuamente, lo cual, por otra parte, no es mentira. Pero es también la gente que, por ejemplo, da un rey como Siseguto, que le manda una carta a San Isidro de Sevilla en exámetros latinos explicándole por qué los eclipses no son nada sobrenatural, sino un fenómeno puramente natural, porque como todo el mundo sabe, la Tierra es esférica, como todos los planetas, como todo el mundo sabe, los cuerpos celestes tienen luz propia, como todo el mundo sabe, las órbitas, estamos hablando del siglo VII, como todo el mundo sabe, las órbitas son elípticas y por tanto llega un momento en que se cruzan y entonces hay eclipses. O sea, eso de que pensaban que la Tierra era plana y tal, es mentira gorda.
¿Qué errores como sociedad hundieron a los godos?
Pues los mismos que iban a hundir completamente el orden político en Europa a partir de aquel momento. La diferencia es que en el resto de Europa no había un enemigo a las puertas y aquí sí había un enemigo a las puertas. Fundamentalmente la fragmentación del poder y la incapacidad del poder público para proteger al conjunto de la población respecto al poder privado de los nobles. Si cambias el término nobles y corona por poder político, democracia y poderes financieros, la verdad es que no hemos cambiado prácticamente nada.
¿Y cómo los que llegaron cruzando el estrecho los barrieron en una exhalación?
Los barrieron en una exhalación fundamentalmente porque estaban en una guerra civil y por otra parte, porque lo que entró no era exactamente una invasión. Los musulmanes llegan aquí para ayudar a uno de los bandos godos en guerra. Efectivamente, les ayudan y consiguen que ese bando venza, pero las pérdidas son tan formidables y la capacidad para reponerlas es tan nula que sencillamente el poder godo, que estaba basado en una aristocracia militar, desaparece y queda borrado. Lo que queda es muy poco. Por el contrario, los musulmanes pueden ir trayendo masas y masas y masas de gente. Y yo creo que para la mayor parte de la gente, tú imagínate un gran terrateniente hispano-romano que se había gotizado como cualesquiera otros, ¿no? ¿Qué más da que te mandara un romano, que te mandara un godo, que te mandara un musulmán? Es decir, la tierra seguía siendo tuya. Ellos llegan y pasan, tú sigues estando aquí. Pero aquella gente traía una civilización enteramente diferente y esto ya era otra cosa.
Bueno, son dos libros que tienen ustedes de verdad, tienen muchos más, porque sí, Esparza es prolífico y además lo que hace lo hace bien, pero bien la novela histórica, Julián Romero, la historia de los batalladores con Felipe II, como, es decir, el libro San Quintín, como este de los visigodos, son dos buenos momentos para una lectura placentera. Esparza, un abrazo muy fuerte y mi gratitud eterna.
Un abrazo muy fuerte, Carlos, el agradecido soy yo.